Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Erifrada, que tú también quieres cantar con Beyoncé.
Bailar, más bien.
Bueno, sí, lo que quieras. Arrimando. ¡Hala, tira!
Bueno, Espósito, que el futuro de Benítez al frente del banquillo del Real Madrid es más bien negro como Baltasar, lo tenemos todos más o menos claro, pero hay una serie de detalles que han hecho crecer en las últimas horas el run-run de que este adiós pudiera ser muy a corto plazo. No obstante, ¿recuerdan lo que dijo Florentino Pérez hace exactamente un mes después del 0-4 en el Clásico?
¿Ha analizado también las soluciones? ¿Qué se puede hacer?
Sí, Rafa Benítez, te lo acabo de decir clarísimamente. Le trajimos para que recondujera esta situación y creemos que es la persona adecuada, pero también le digo que hay que dejarle trabajar.
¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas, Miguel Ángel Díaz, para que podamos pensar que la solución puede ser en el corto plazo?
Lo último es que una empresa está realizando encuestas a los abonados del Real Madrid pidiéndoles nota por el trabajo de Benítez y opinión sobre 6 entrenadores: Mourinho, Guardiola, Zidane, Ancelotti, Pellegrini y Arsène Wenger. Este síntoma de desconfianza se une a la débil posición de Benítez en el vestuario, confirmado por Florentino Pérez después de sondear a Sergio Ramos, el flojo rendimiento del equipo y la crispación en el Bernabéu que a veces salpica al palco. La decisión sobre el futuro de Benítez solo está en la cabeza de Florentino.
Si Benítez cayese, ¿qué opciones hay dentro del Real Madrid y dentro del mercado, Arantxa Rodríguez?
Pues vamos por partes. La posibilidad de que José Mourinho regrese al Real Madrid es la que más se está dando que hablar en los últimos días, pero sin duda es la más arriesgada. Permanece en el imaginario de un gran sector de la afición, pero ese entusiasmo no es proporcional al sentir del vestuario. La segunda sería Zinedine Zidane, que es la alternativa sin duda más viable, aunque el entrenador francés preferiría ser el que iniciara un proyecto y no hacerse con el equipo a mitad de temporada. Otra posibilidad mucho más remota es que Víctor Fernández cambiase los despachos por el banquillo.
Está todo mucho más tranquilo en el Barça, quedamos muy pendientes del Real Madrid en el Barça. Si acaso en la parte negativa está el frente abierto con la UEFA por lo de las esteladas, que hoy ha vivido un nuevo capítulo, Joan Bayori.
Sí, apelación de UEFA ha desestimado el recurso presentado por el Barça. El Barça esperaba esa decisión. Recordemos la sanción de 40.000 euros por los gritos de independencia y la exhibición de esteladas durante el Barça-Bayer Leverkusen del Camp Nou de Liga de Campeones. Así que la reacción del Barça es también automática y es la de elevar recurso ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte.
Hay un jugador en el Barça con opciones serias de ir a la Eurocopa que está teniendo pocos minutos con Luis Enrique. ¿Quiere buscar una salida Marc Bartra para jugar más, Elena Condis?
Su entorno no reconoce que la situación de Bartra es complicada, pero fuentes del Barça nos aseguran que no han recibido ninguna oferta por Bartra y que además Luis Enrique cuenta con él y que no quiere dejarle marchar. Eso sí, el entorno de Bartra nos dice que le dolió mucho no tener ni un minuto en el Mundialito y quedarse fuera de la lista en el Bernabéu, y que esta semana de vacaciones Bartra va a reflexionar sobre su futuro, pero nos insisten que no hay ninguna propuesta encima de la mesa, mientras Gerard López, seleccionador catalán y entrenador del Barça B, le manda ánimos.
Y veremos si esta fase de minutos se puede o él lo puede ir cambiando, pero no tengo duda que por entrenamiento, por actitud, por cómo es él, conociéndolo bien, triunfará en el Barça, tiene cualidades para hacerlo y ese es mi deseo. Le mando fuerza, ánimo y estoy seguro que responderá a las expectativas.
Enseguida más de los equipos de la Liga y Ángel María Villar también reflexionando sobre su futuro en la Federación, en la FIFA y en la UEFA.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Si te gustó o no escuchaste el Belén Viviente de Carlos Herrera, este sábado tienes una nueva oportunidad de vivirlo con todos sus protagonistas.
Me pintaron la cara con betún.
Y yo le decía a Carlos que yo no aguanto con estas alas.
Que haré bonito de decir.
Pero siempre me toca a mí.
Este sábado a las 6 de la tarde, Carlos Herrera vuelve a montar el Belén.
Me tomé bastante la santa y llevo 5 días
fatigado. COPE, estar informado. Todos los días haces tu elección. Todos los días buscas lo mejor. Todos los días disfrutas de lo que más te gusta. Todos los días eliges Telecinco. Un año más la tele que te quiere es la tele que más quieres. ¡Feliz 2016!
La FIFA y la UEFA están sin presidente tras las inhabilitaciones de Blatter y Platini. Ángel María Villar es vicepresidente de los dos organismos. ¿Qué dice de todo esto el presidente, solo de momento, de la española, Les Salguero?
Pues Villar ha restado importancia al hecho, ha dicho que no es presidente de nada, que solo ocupa ambos cargos porque sus presidentes Blatter y Platini no están. Villar desea también que la selección española repita título en la Eurocopa de Francia y afirmó que ofrecerá la renovación a Vicente del Bosque tras el campeonato. Así se expresaba sobre su papel actual al frente de la UEFA y la FIFA.
Ni soy presidente de la FIFA en funciones, no lo soy, es el señor Ayatú, y tampoco soy presidente de la UEFA. Soy vicepresidente de la UEFA, primero con funciones de presidente porque el presidente no está.
El día trae dos efemérides, una el cumpleaños de Vicente del Bosque, 65 años, Villar le ha ofrecido la renovación, y se cumplen cuatro años ya de la llegada del Cholo Simeone al Atlético de Madrid, Diego Rivera.
Sí, 2011 fue el inicio de un ciclo ganador en el Atlético con la llegada del argentino, llegar y besar el santo. En la primera temporada gana la Europa League, un año después gana la Copa del Rey al Real Madrid en el Bernabéu, pero sin duda su año dorado fue el 2014, año en el que gana la Liga por primera vez en 18 años, y en el que además estuvo un minuto de ser campeón de Europa por primera vez en una final en la que el Real Madrid consiguió forzar la prórroga y llevarse finalmente la Champions. La temporada pasada solo se lleva la Supercopa de España y la actualidad pasa por una buena actuación en Liga, vivo en Champions y Copa, eso sí, con la incertidumbre de la continuidad o no en el Atlético por el interés del Chelsea.
En el Valencia, primeras declaraciones del máximo accionista Peter Lim buscando cierta estabilidad y dando alguna explicación, Pedro Zamora.
Sí, es su primera declaración desde que es dueño del Valencia hace ya más de un año. Peter Lim ha pedido paciencia, asegura el millonario asiático que han aprendido de los errores y que tendrán un equipo al más alto nivel gracias a la estabilidad económica que ahora sí tiene el club. Además, Peter Lim ha reconocido que echar a Nuno fue una necesidad y que si Gary Neville es el entrenador, no es porque sea su amigo.
Gary es un buen entrenador que por casualidad es un amigo. Le conocía desde hace mucho tiempo y su conocimiento del fútbol es tremendo. Es un comentarista de élite en el Reino Unido. Le elegí por su conocimiento del fútbol. Así que para ser el entrenador interino durante el resto de la temporada, creo que cuadra conmigo y creo que convendrá al club tenerle aquí este tiempo y ya decidiremos a partir de ahí. Confío mucho en él y el único problema quizás sea el idioma. The only shot for
is maybe the language. Todavía genera noticias el 10-2 del Madrid al Rayo en el Bernabéu. Lo último es que el comité técnico de árbitros Guillermo Cantabrana pide sanción para el entrenador rayista Paco Gémez.
Hay que recordar que tras el partido el técnico canario se mostró muy enfadado con la actuación de Iglesias Villanueva, se mostró muy crítico sobre todo con el penalti y la expulsión de Raúl Baena y además añadió que el equipo se sentía humillado y pisoteado. El comité técnico de árbitros es el que recoge estas palabras y se las manda al comité de competición, que será quien decida si se sanciona o no a Paco Gémez. Ahora se le abrirá expediente y el entrenador del Rayo Vallecano podrá hacer sus alegaciones para defenderse. Como ya adelantó Isaac Fouto ayer en el partido de las 12, estas denuncias suelen quedar en nada o en una multa económica. En caso de salir culpable, Paco Gémez tendría que pagar unos 1.500 euros de multa.
Y en el Español, Sergio González habla por primera vez desde su destitución, José Luis Gil.
La convocatoria del partido entre los combinados de Cataluña y Euskadi, que se jugará el próximo día 26, ha sido el primer acto público del ex entrenador del Español, Sergio González. El ex técnico ha explicado que no ha encontrado margen para despedirse de la afición y la entidad y que no quería precipitarse en un acto que hubiera podido a la larga perjudicar al equipo.
Sí, verdad que es un momento difícil a nivel profesional, porque bueno, es una situación bueno, inesperada y luego puede haber muchos comentarios, pero ahora mismo me quiero centrar realmente en lo que estamos haciendo aquí, que es la selección catalana, que es el partido que tenemos tan bonito. Sí que es verdad que estaréis todos un poco inquietos porque no había ni rueda de prensa posterior, no había ni comunicado. El comunicado me parecía algo un poco soso. La rueda de prensa la he pospuesto porque no habían días, había que firmar el finiquito, luego estaba la Copa del Rey, no quería entorpecer.
Y en la Liga Adelante es noticia que Néstor Gorosito es el nuevo entrenador de la Almería.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8.000 y luego un 8.200 y sin detenerte un momento buscas un 9.000 y pides ¿dónde hay un 10.000? Porque no tienes fin. ¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Gestor, profesional que está siempre en tu app.
Con tu gestor BBVA contigo no necesitas ir al banco. Escríbele o llámale desde la app y él se ocupa de todo. O pídele una cita para que te oriente en tus decisiones financieras. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Baloncesto, hoy se remata la jornada 12 en la Liga Endesa, Juan Arias.
El Barça recibe a Bilbao con la obligación de seguir la estela de Valencia y Real Madrid, que ayer ganaron a Murcia y Obradoiro. Los valencianos ya están en la Copa y los blancos hicieron oficial el regreso del alero Rivers. También hoy derbi vasco, Guipúzcoa-Baskonia y por abajo Sevilla-Tenerife y Manresa-Cai. De los partidos de ayer, destaca la paliza de Gran Canaria, que ganó por 33 a Unicaja. Fuenlabrada se llevó el derbi madrileño contra Estudiantes y sexta derrota consecutiva del Juventud, que cayó en casa contra el Andorra. Debutó David Llofresa y con el equipo de Andorra del mítico Rafa Llofresa.
Terminamos remarcando el paso de dos protagonistas anoche por el partido de las 12, uno de ellos Carlos Sainz, 12 días antes del Dakar. Carlos Miquel.
Sí, ha cambiado por completo el coche, le han dejado barra libre para hacer lo que quisiera con el coche que llevó el año pasado y al final el resultado es que tiene 300 kilos menos, 50 caballos más, en fin, que es mucho más optimista, está orgulloso de su hijo. Esto es lo que decía Carlos Sainz de lo que espera el próximo Dakar.
El objetivo
uno tiene que pensar en siempre ser ambicioso, pero también realista, y sabemos que ganar a Mini es complicado. Hay muy poca arena, hay menos desierto de lo que nos gustaría. Eso va un poco en contra de nuestros intereses. Y bueno, por otro lado, pues también sabemos que para ganar en la cara te falta una fiabilidad absoluta.
Y el otro personaje, Tony Nadal, Álvaro Lorenzo.
El entrenador y tío de Rafael Nadal habló ayer en la cadena COPE, y aunque ve difícil batir a Djokovic, cree que Rafa estará preparado para el combate y reconoce que su pupilo disputará las tres pruebas en los Juegos de Río, individuales, dobles y dobles mixtos. Sobre el estado de Rafa Nadal ahora mismo, es optimista.
La sensación nuestra de acabar el año ha sido muy positiva. Rafael ha logrado jugar a un muy buen nivel, ahora hay que confirmarlo y ser competitivos todo el 2016. Pues mi creencia es que Rafael volverá a ser el de antes.
Expósito, como la lista de morosos del deporte ya te la he comentado así un poco por encima, te lo dijo Pérez, que diría la canción, te digo yo cuál es la encuesta, el debate de Carlos Saiz a las 7 y cuarto en la Linterna. ¿Rafa Benítez es para el Real Madrid la solución o el problema?
Uno de los problemas.
Vale.
Hay otro...
Pues estás dentro del 85%.
Hay otro más importante.
Que no parece reflejado.
Gracias, Eddie.
Hasta luego.
Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Esperaros vosotros, Miguelito y Arancha, que no tengáis, sobre todo vosotros, unas navidades mucho, pero que mucho más movidas de lo que podíamos imaginar. No hace falta ser muy espabilado para intuir que Rafa Benítez tiene una fecha de caducidad más o menos próxima en el banquillo del Real Madrid, pero que pudiera ser algo tan inminente hasta el punto de que pudiera ser antes de que acabe el año, llamaría la atención, teniendo en cuenta sobre todo precedentes de la hemeroteca, que como mucho solo tienen un mes en barrica. Este es Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, 23 de noviembre, dos días después del Clásico, hace un mes.
Comunicarles que el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza.
El 23 de noviembre, apoyo, confianza, Benítez era la solución, como escuchamos antes en el tramo rápido. 13 de diciembre, hace 10 días, el Real Madrid pierde 1-0 en Villarreal, tocando la guitarra en la primera parte, como diría Ciro López, apretando en la segunda, Isco en el banquillo, frotándose los ojos, porque Kroos también está en el banquillo, Jesse de teórico lateral izquierdo durante 3-4 minutos. Al día siguiente, 14 de diciembre, cuenta aquí Melchor Ruiz, en la cadena COPE, que desde la planta noble del Real Madrid lo que le llega es que Benítez es la solución y no es el problema. Frase calcada que utilizó Florentino Pérez 4 días después en una entrevista en un programa de radio. 6 días después, 20 de diciembre, Real Madrid 10, Rayo 2. Ya se pierde la memoria desde cuando se le pita Benítez en el recitado de alineaciones. Casi hasta forma parte del folclore último del Estadio Santiago Bernabéu. Pero el Rayo se pone 1-2. Hay bronca al césped, Cristiano le dice al público que así no, hay gente que se da la vuelta, no es la primera vez que hay gente que se da la vuelta para pedir la dimisión de Florentino Pérez, pero nos hemos saltado una fecha que puede ser importante, 17 de diciembre. Desde ese día, José Mourinho está libre tras su destitución amistosa en el Chelsea. Es la opción de mano dura para un vestuario que no cree en el entrenador, más factible, si olvidáramos todo lo que pasó en la época de Mourinho en el Real Madrid, en la época anterior, sin olvidar las relaciones que pueda tener Mourinho con la plantilla actual, aunque el otro día ya contamos que algunas estaban más o menos reparadas, la más importante, la de Mourinho con Cristiano Ronaldo. Todo esto hace pensar, o podría hacer pensar, en una vuelta de Mourinho. Así no quemas a Zidane, porque no se le quiere quemar a Zidane, y a lo mejor hay gente que piensa dentro del Real Madrid que ni siquiera está todavía fogueado para poder coger el primer equipo del Real Madrid, y traes una opción que ahora mismo tienes libre, pero que la tienes libre durante unos días, porque el Manchester United también anda buscando, o sea que tendría que ser una cosa más o menos rápida. Como Florentino Pérez es un poco preso de las palabras que hemos escuchado al principio de este programa, de lo del día 23, la ratificación a Benítez, a lo mejor está buscando que Benítez rompa por otro sitio. ¿Por dónde puede romper Benítez? Por el vestuario. Ha contado Miguel Ángel Díaz que ha habido una comunicación de Florentino Pérez con Sergio Ramos, con el capitán, en las últimas horas.
Sí, Sergio le ha dicho que él evidentemente no es nadie para tomar ese tipo de decisiones y que lo ve igual que él. Eso es lo que le ha dicho Sergio Ramos a Florentino Pérez. Y bueno, pues ahora mismo el Real Madrid está sumido en un estado de meditación para tomar la decisión, porque el día 30 hay un partido contra la Real Sociedad. Anoche contábamos además otro síntoma de debilidad para Benítez, y es que una empresa, supuestamente detrás está el Real Madrid, pero una empresa está sondeando, realizando encuestas telefónicas a abonados del Real Madrid, pidiéndoles nota sobre el trabajo de Rafa Benítez, si está siendo mejor o peor de lo que esperaban, y pidiéndoles su opinión por 6 entrenadores, diciéndoles si a corto plazo, a medio plazo o nunca les gustaría verles en el banquillo del Real Madrid. Y ojo con los nombres, aparte de Mourinho, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Ancelotti, Pellegrini y Arsène Wenger. También se pide opinión a la hora de fichar, no sobre la actual plantilla, no se pide opinión de los jugadores que todavía están a día de hoy en el Real Madrid, pero sí a quién ficharía usted para reforzar la defensa, el centro del campo y la delantera. No se pide opinión sobre porteros.
Es o decir, sea que
se confía en Keylor Navas y posiblemente esté tomada la decisión de fichar a David De Gea el próximo verano.
O sea que o Benítez o rompe por la opinión pública, o rompe por el vestuario, llamada a Sergio Ramos, que Sergio Ramos le vino a decir con otras palabras a Florentino Pérez lo que dijo el otro día en la zona mixta: usted es el rey, nosotros somos los peones, mire lo que hay y actúe en consecuencia. Y la otra opción es que se le haga ver a Benítez que no puede con esto, que no puede con el Real Madrid. Esas son las tres opciones. Esto es lo que rula desde anoche con ese dato nuevo de la encuesta. Esto es lo que hay. Son las 3:28 y de momento no hay ningún tipo de ratificación, ni comunicado, ni desmentido en la página web oficial del Real Madrid, que dijo Florentino Pérez en aquella comparecencia: si veo algo que tiene que ser atajado, lo haré yo en primera persona. Y de momento, nada de esto. Arantxa Rodríguez, ¿tú qué dices de toda esta situación?
Hombre, yo digo que sean muchas circunstancias para que Benítez se quede y otras muchas para que se vaya. Yo creo, un poco incidiendo en lo que decía Miguelito y de lo que hablabas tú, es la relación con el vestuario es la que puede pesar, pero por esa misma relación con el vestuario es donde no me cuadra que Mourinho pudiera volver, porque ahora mismo la mayoría del vestuario del Real Madrid, o una gran parte, o los pesos pesados, no estarían a favor de que Mourinho volviera, porque es más, algunos de ellos pidieron al presidente que decidiera entre José Mourinho y ellos para el proyecto del Real Madrid. Ha hablado de Sergio Ramos, evidentemente, aunque es verdad que ha mejorado la relación entre Cristiano y Mourinho. Segundas partes nunca fueron buenas y no creo que en una segunda parte fueran a estar unidos como al principio de su andadura. Luego hay hombres como Pepe, que es verdad que han perdido protagonismo, pero que acabaron muy mal con el técnico portugués, y no sé si eso es lo que el vestuario realmente desea, aun cuando hay buena parte del vestuario, algunos jugadores importantes como Ramos, como por ejemplo James o como por ejemplo Kroos, que no las tienen o que no se encuentran cómodos con Benítez. Así que yo creo que va a pesar, en cierto modo, la visión de o la opinión del vestuario, pero que a lo mejor hay otros motivos que llevan a en este caso a Florentino Pérez, a tomar la decisión de prescindir de los servicios de Rafa Benítez, y que creo sinceramente que a lo mejor si tampoco lo ha hecho antes es porque realmente cree que es la persona adecuada para trabajar, porque es una persona trabajadora, es una persona que cuenta con el apoyo dentro del club, dentro del personal con el que trabaja a diario en Valdebebas, y a lo mejor también porque en el mercado no ha visto ninguna persona que sea o que cumpla todas las condiciones para liderar este grupo, ni para sacarle mayor rendimiento. Así que vamos a ver, porque es una decisión, desde luego, bastante complicada para el presidente del Real Madrid.
Dos voces más, dos visiones más, dos periodistas bien informados más. Enrique Ortego, hola Enrique, Diario Marca, muy buenas.
Buenas tardes.
Roberto Morales, Agencia EFE, hola Robert.
Buenas tardes.
¿Cómo veis esto vosotros, todo este acelerón informativo? ¿Creéis que puede tener algo de globo sonda o que va más camino de una posible realidad?
No sé, tira Roberto.
Va a pensar.
Bueno, de lo que habéis hablado, ya solo falta que le metan a Sergio Ramos la responsabilidad de tener que decidir quién es el entrenador de Real Madrid. Claro. Y hay bastantes temas en contra del capitán y que le silbaron el último partido con su nombre con la fonía. Ya solo falta que se quite el del club, que deciden los jugadores quién es el entrenador. Ya solo faltaba eso para los jugadores. Luego, no hay que buscar mucho en el mercado lo que ha dicho Arantxa, porque las soluciones están en la casa. Y es que no hay tío más admirado por la plantilla actual del Real Madrid que Zidane. Eso está clarísimo. Ninguno que viniese de fuera iba a tener el respeto y el compañero y la admiración que no tiene Benítez de gente del vestuario. La principal cosa en contra de Benítez es que no hay ningún futbolista importante que esté con él, ninguno. Nos puede vender la moto que quiera en rueda de prensa, nos pueden contar lo que quieran desde el club, nos pueden filtrar lo que quieran, que ningún peso pesado está con Benítez y no lo va a estar. No entienden su forma de trabajar, entienden que es un técnico que no está a la altura del Real Madrid para ellos en muchos aspectos, en muchos momentos de la temporada piensan que se ha equivocado y no va a recuperar a jugadores importantes. Yo creo que es una situación en la que no hay retorno. Viendo ese aspecto, es claro que Real Madrid debe dar un paso. ¿Cuándo? Pues yo creo que a día de hoy no lo va a dar. Yo creo que lo dará en el próximo resultado negativo del Real Madrid, o si no vuelve a ganar a un grande, que es lo que está sentenciando Benítez, pues en un mal resultado puede dar el paso y acelerar la vuelta de Zidane. Yo así veo la situación actual, pero vamos, ya solo faltaba que la directiva le pida a Ramos que prescindan o no de Benítez. Me parece tremendo ya que acudan a los capitanes para eso. Para eso está el cargo de directivo, para eso está el cargo de presidente, director general, para tomar esas decisiones. Ellos ya saben que la gente por el vestuario no está con Benítez.
Ortego, ¿te lo has pensado?
Sí, sí, no, lo tenía pensado ya, de que lo estuve hablando esta mañana con Arantxa. No, a ver, yo creo que ahora mismo el Real Madrid no puede echar a Benítez. Es que su presidente ha salido públicamente hace una semana a decir que Benítez no era el problema, que era la solución. O sea, una semana después, ya no deja de ser solución y ya es problema. Yo creo que sería... Sí,
hemos visto cosas un mes después, pero una semana después, ¿no?
Claro, sería muy grave incluso para el propio Florentino, porque ahí sí perdería quizá un poco ante los socios, que siempre son su arma, los socios, siempre está arriba hablando de los socios para arriba, los socios para abajo. Yo creo que ahí, o los aficionados del Madrid, ahí sí perdería cierta credibilidad. Y luego yo, sobre lo de Mourinho, la teoría la tengo muy clara. Lo de Mourinho es un aviso a los jugadores, decirle, poneros de momento al lado del entrenador actual, que si no, traigo al otro.
Que queréis susto o muerte, ¿no?
Claro, efectivamente. Oye, que os traigo al otro,
que viene el coco.
Que evidentemente es bastante peor que este para vosotros, o por lo menos yo creo que incluso les cae peor, ¿no? Entonces yo creo que por eso se está jugando con el nombre de Mourinho. Yo es que no veo a Mourinho
ahora. Si no estuviese en Mourinho libre, ¿pensáis que habría historia?
Yo creo que sí.
No,
sí, pero... Mourinho libre, hombre, Zidane está esperando su momento. Y yo creo que el socio habla donde tiene que hablar, que es el Bernabéu. Y en el Bernabéu ha demostrado, cada vez que se nombra a Rafa Benítez, como el clima en contra del entrenador ha ido creciendo. Mucho tiene que cambiar para que esa opinión de mucha gente que va al estadio a pitar al entrenador vuelva para atrás. Y más cuando ese perfil de aficionado tiene el anhelo de Mourinho siempre. Yo creo que Mourinho va a volver al Real Madrid, eso sí, completamente convencido. Pero creo que a día de hoy es algo temprano. El Real Madrid le llamó hace unos meses y él mismo dijo que era temprano. No creo que vaya a cambiar la cosa en seis meses. Y sobre todo, con, como decía Arantxa, cosas muy recientes que hay en el vestuario. Que bueno, veo a Mourinho inteligente para hacer redireccionar algunas relaciones que tiene bastante desafectadas. y volver a un buen camino, pero yo lo veo temprano. Yo creo que el relevo es Zidane, está clarísimo, y en la casa creo que lo tienen clarísimo, que es Zidane.
Es que aparte, sí, Roberto, no te puedes arriesgar.
No quieren quemarle.
Claro, con Zidane no quieres que ni él mismo, porque Zidane es un tío inteligente, claro. Es un tío que sabe que se juega mucho. Porque
a lo mejor
está...
es el mismo el que no se ve, no es que no le vean.
Iniciando su carrera como entrenador, pero con respecto a lo que decía de Mourinho, que a lo mejor no es el momento de hacer probaturas, es decir, de fichar a un entrenador con el que tengas que reconciliarte, retomar una relación que acabó muy mal. Y no creo que tenga el Real Madrid esos meses o ese tiempo suficiente, porque a lo mejor se te van yendo los partidos, se te van las competiciones y llega sin nada, ¿no? Con lo cual, no creo que sea una opción real en estos momentos la de traer a Mourinho.
Yo creo que tampoco. Pues
yo entendería la postura de Zidane que dices, de puede ser pronto, demás, se tiene que poner un escudo, sin duda, el francés, pero es que el momento sería ahora. Yo creo que otro momento para él no va a haber. Y no he ido más que nunca por la zona noble del Bernabéu.
A principio de la próxima temporada.
Ya, pero y como es que la temporada no está perdida. Es que el Madrid tiene opciones en Liga y la Champions. Entonces, sí, claro, tienes que poner un técnico de garantías. No he ido nunca, Enrique, más en la zona noble del Bernabéu, el nombre de Guardiola en los últimos 10 años. O sea, todo el mundo equipara la figura de Zidane a lo que fue Guardiola. Y eso está ahí. Y al final, si se decide prescindir de Benítez, yo creo, insisto, cuando haya un mal resultado, no van a mirar fuera, yo creo que van a ir a por Zidane.
Bueno, pues veremos a ver cómo se suceden los acontecimientos en las próximas horas, en los próximos días, después del partido frente a la Real, después del partido de Mestalla. Todo está en la cabeza de Florentino Pérez.
Ese es el partido.
Yo también pienso que ese es el partido.
Ese es el partido de Mestalla.
Lo que dice Roberto, el primer talegazo...
Y es lo que han hablado en el vestuario y lo que le han dicho a los jugadores, que ese es el partido que hay que ganar sí o sí, y a partir de entonces, bueno, pues empezar a tener un mínimo de regularidad y un mínimo de jugar mejor al fútbol y tener 4 victorias seguidas, que es que no las tienen.
Ortego y Morales, no se me despisten por si acaso, que mañana también trabajamos. Cuidaros mucho, un abrazo.
Aquí un estamos. Abrazo, ¿qué
¿Nos amenazas con Mourinho o qué?
No, yo como mucho os amenazo con un pinchoteo aquí, con su jamón y su tal, por los servicios prestados.
Eso es mejor y todo.
Bueno, sí. Pues pasaos por aquí mañana, que mañana hacemos programa también. Un abrazo. Bueno,
un abrazo.
¿Dices algo más, Miguelito?
Pues nada más, te parece poco. Sí, sí. A ver qué pasa, ¿no? Que lo que estaban diciendo, el punto de inflexión ahora mismo es Mestalla. Se supone que el Real Madrid ganará la Real Sociedad la próxima semana y a ver qué pasa en Mestalla, porque desde luego que otra derrota en Valencia, pues ya, si antes no se ha tomado la decisión, podría ya precipitar absolutamente todo.
Hay un comunicado nuevo en la página web del Real Madrid. Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto hasta el 30 de junio de 2018. Pongan las patatas otra vez a funcionar.
Vaya sustos que metes, Eri.
Enseguida hacemos una llamada que teníamos ganas de hacer a uno de los hombres fuertes del Rayo Vallecano después de ese 10-2 que informativamente todavía sigue vivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El día de Navidad. Un montón de recuerdos, imagino, en la Nochebuena. Humilde, tranquilos, en mi casa, solo una casa súper de barrio, en Cuatro Caminos, con mis padres. Mi padre, que era el único día del año que llegaba a cenar a una hora más o menos decente. Y luego quizás ya de mayor, el día de Navidad con mis hijos, con mis hermanos, con la chimenea, con todos los regalos.
En COPE, Ángel Expósito celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
No defraudaron en su estreno y tampoco lo harán estas Navidades.
Uno puede regalar 4 puntos.
Este sábado de 10 a 11 de la noche vuelven a estar juntos y revueltos.
Y no es lo mismo eso que ganarle a 2 recién ascendidos. Bueno, empatar.
De Barcelona para el Madrid.
Este sábado de 10 a 11 de la noche, la hora de los Manolos.
¿Y tú, Paquito, te subes al barco, no?
COPE, estar informado. Todos los días haces tu elección. Todos los días buscas lo mejor. Todos los días disfrutas de lo que más te gusta. Todos los días eliges Telecinco. Un año más, la tele que te quiere es la tele que más quieres. ¡Feliz 2016!
Felipe Miñambres es el hombre más fuerte en lo deportivo del Rayo Vallecano. Hola, Felipe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Anda que no tendrás ganas de que vuelva a jugar el Rayo, que se hable de otro partido, porque el coleo de lo del otro día en el Bernabéu está siendo largo, largo y extraño, tan extraño como el partido. Fíjate que los habrás visto tú de todos los colores, desde el banquillo, como jugador, ahora desde tu posición de director deportivo, pero más raro que lo del otro día, difícil.
Sí, partido difícil de volver a ver, con muchas circunstancias extrañas, con situaciones, bueno, pues que no son fáciles ver en el fútbol profesional, y sí, la verdad es que nos ha coincidido con el parón y lo mejor hubiese sido que hubiese habido partido ya el miércoles siguiente después de jugar en el Bernabéu contra el Atlético, pero bueno, es así y nada, y afrontarlo, pasar ahora unos días con la familia y nada, y volver con ganas y con fuerza para tratar de ganar al Atlético.
Lo último del partido fue la petición de los árbitros, del comité de árbitros, de sancionar a Paco Gémez por sus declaraciones en el estadio Santiago Bernabéu, que estaba el hombre que no podía con la actuación arbitral, sobre todo con la segunda expulsión, la de Baena. Cuando escuchaste lo que había dicho Paco Gémez o cuando te llegó, dijiste, ay, Paquín mío, ¿dónde vas? O dijiste, ay, Paco, con un par.
No, hombre, yo creo que dentro de la situación, de las circunstancias, de lo que había pasado y de cómo nos sentíamos, bueno, pues en realidad no se metió con nadie, no les insultó. Él hace una interpretación que yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros hubiésemos, yo en el palco también, que a lo mejor estás pensando otras cosas, pero es cierto que para estar ahí abajo, él, bueno, pues no les insultó a los árbitros. Está bien, bueno, pues pueden pedir la sanción de quien quieran y después los comités podrán hacer lo que ellos quieran. Eso no va a cambiar cómo nosotros nos sentimos y cómo se sentía Paco en ese momento y cómo nos sentíamos todos. La verdad es que bueno, yo a lo mejor si hubiese sido entrenador, pues quizá me hubiesen expulsado del banquillo. Y bueno, él pudo aguantarse y aguantó bastante porque no era fácil estar en el campo y no decir nada. Sobre todo por ver a los jugadores y la que nos estaba cayendo y lo que nos estaban sufriendo los nueve jugadores que estaban en el terreno de juego.
Dice el siempre bien informado Fouto que esto como mucho acabará con una multa, si es que tiene que acabar con multa, si es que entienden que Paco no se portó bien con esas declaraciones. Eso ya ha pasado. ¿La situación actual del equipo ha encendido alguna luz de alarma o lo lleváis con cierta naturalidad? Porque tampoco es extraña del todo.
No, nosotros estamos en nuestra liga, en nuestra pelea. Quizá con menos puntos de los que pensábamos, porque hemos perdido dos partidos en el 41 en Villarreal, que hicimos un gran partido, y el otro día contra el Málaga en casa. Y bueno, nosotros sabemos que somos un equipo de rachas, que ahora no estamos en la buena, y que esa mala viene producida, bueno, pues porque no hemos sabido aguantar determinados partidos, o no hemos sabido meter el segundo gol en Villarreal, que lo tuvimos para hacer el 0-2, o el segundo gol al Málaga que tuvimos para hacer el 2-0. Entonces, bueno, pues nos ha tocado en contra estas semanas y ahora nada, nosotros seguir trabajando, tratar de mejorar en lo que tenemos que mejorar, pero lo vivimos con la normalidad de lo que lo vive un equipo que sabe que su lucha es por tratar de mantenerse y por tratar de dejar tres por debajo de nosotros para seguir otro año más en Primera División. Estamos en esa pelea, la que indican nuestro presupuesto, la que indican nuestros números, pero sí que también pensamos que podemos hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora y claro, a esas tenemos que llegar.
También suele haber un momento durante la temporada, Felipe, esto es habitual, que se dude del estilo del Rayo, si se juega de más, si se arriesga mucho. Luego las cosas también salen bien, pero son debates con los que hay que vivir y hay gente que se debate también entre si Paco es una bendición para el fútbol por su apuesta con un modesto o si es un kamikaze.
Bueno, para nosotros la verdad es que llevamos apostando por esta forma de jugar y es la que nos ha mantenido en primera. Sabemos que tenemos dificultades a veces y que pasamos por estas rachas, pero sí sabemos que al final ganamos un número de partidos suficientes como para mantenernos y tenemos confianza en que esta temporada también nuestra forma de jugar, nuestro entrenador, nuestros jugadores, pues hagan que nos quedemos en Primera División.
O sea que, parafraseando a otros, Paco no es el problema, es la solución, ¿no?
No, Paco es un engranaje importante dentro del club y que nosotros lo hemos contratado porque pensamos que esta forma es un poco la que nos diferencia y dentro de esa diferencia la que nos hace mantenernos en primera.
¿Preocupa más que todo la fractura social, que Vallecas no tenga ese sonido que tenía en temporadas anteriores, que hacía que el rival se sintiese mal a gusto? ¿Eso preocupa más incluso?
Preocupa... Nosotros esperamos que se pueda arreglar, también sabemos que hay que estar dentro de unos parámetros que marca la liga, pero sí que para nosotros es importante nuestro público, es importante el ánimo y ahora vas a Vallecas y no parece Vallecas, es cierto, y para nosotros es muy importante contar con el apoyo de la grada, con la insistencia, con los errores de los jugadores que la grada los anime y los apoye, porque es a lo que estamos acostumbrados. Yo llevo nueve años en el Rayo, y la costumbre nuestra está en eso, en sentirnos el aliento de nuestra grada partido a partido, se gane o se pierda.
Antes hablabas de las apreturas con las que hay que trabajar en Vallecas y seguramente poca gente lo sufre más que tú a la hora de buscar refuerzos en el mercado de invierno. Hay dos nombres muy encima de la mesa. Uno es el de Cacuta y otro es el de Bueno. Cacuta no rasca bola en el Sevilla. Parece que le ha ido clientela también por Granada. ¿Tú confías en que pueda volver?
No lo sé, son todavía es muy pronto, la verdad, y son jugadores que llegaron este año a equipos nuevos y no es fácil que en el primer año, Cacuta siendo una apuesta en la que ha habido una inversión, pues no es fácil que sean. Pero bueno, nosotros tenemos otras opciones para cubrir las bajas que hemos tenido por lesión durante la temporada y nosotros a veces, siempre lo hemos dicho, el mercado de invierno a veces nos es más favorable que el de verano porque hay circunstancias que nos ayudan en determinados jugadores. Y nosotros tenemos la ilusión de cubrir las bajas por lesión y alguna otra plaza que tenemos libre, pues cubrirla con jugadores que nos ayuden a ser mejores. El peso va a caer sobre la gente que está, pero yo creo que vendrá gente que nos ayudará.
Porque, por ejemplo, en el caso de Bueno, por dinero no puede ser, porque hay muchos clubes que son más poderosos en ese sentido que el Rayo, pero Bueno es una persona especial, es una persona muy normal para lo que estamos acostumbrados a ver casi en el mundo del fútbol, y él seguro que sabe de dónde viene y lo que le dio a él el Rayo, ¿no?
Sí, pero tampoco es fácil, porque al final es su primer año, él está con nuevas vivencias, nuevas experiencias, ha estado participando en Champions, o sea, al final ellos... El jugador ya se encuentra en otro hábitat que también quiere vivir. Yo creo que no son fáciles. Para nosotros no es fácil recuperar después a los jugadores cuando se van, porque entran en otros parámetros, como tú dices, en otros salarios, porque hay otras perspectivas y, bueno, no es fácil. Pero nosotros vamos a intentar traer jugadores que nos puedan ayudar. Si pueden ser alguno de estos que tú has nombrado, pues sería magnífico, pero no es fácil.
Bueno, te agradezco que te hayas parado en un área de servicio que ha cambiado bastante el sonido y la gente también te lo va a agradecer. Espero que en Astorga tengas cobertura, por si acaso te sale alguna bicoquilla por ahí, que Astorga es una gran ciudad, muy interesante para conocer y se come muy bien, contundente pero muy bien. Y nada, que escuchándote se transmite cierta tranquilidad en esta situación que vive el Rayo ahí en la zona de descenso, pero queda mucho, queda muchísimo. Y ya ha demostrado el Rayo en varias ocasiones que de esta se puede salir. Felipe, te agradezco el esfuerzo muchísimo y te deseo feliz Navidad para ti, para tu gente y para todos los rayistas.
Muchas gracias a todos vosotros y a feliz Navidad para vosotros y para todos vuestros oyentes.
Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
No ha parado de, gracias Felipe, de vibrarme el teléfono durante estos minutos de gente acordándose de mi familia más directa e incluso de primas por leer un comunicado oficial que ha renovado Pablo Laso con el Real Madrid. ¿Qué culpa tengo yo? Ese es el comunicado oficial de momento del día del Real Madrid. Ayer el de Casey Rivers, que está de vuelta, lo que ayer era
mi familia más directa, que más Felipe, de vibrarme
también desde el día de hoy, para
gente, para todos los rayos,
lo que reza la bandera de Madrid es que Pablo Laso
renueva
hasta 2008 con el conjunto blanco. Y digo yo, no sé, que vale mucho decir. Dos comunicados el mismo día, tan diferentes.
Aparte que yo creo que en este caso sería el bueno hacerlo el segundo, ¿no?
Sí, por eso digo.
Para dejar un buen sabor de boca, ¿no?
Pero bueno, yo digo que si pasa algo...
O pero vamos, son intuiciones. ¡Feliz 2016!
O eso... ¡Qué miñambres!
O será a partir del día 26.
Felipe Miñambres es el hombre más fuerte en lo deportivo.
No sé, no lo quiero ni pensar, que tengamos una noche buena con conexión con el Estadio Santiago Bernabéu y patatín y patatán, no lo sé. Todo está en la cabeza de Florentino Pérez, que es el que tiene que decidir con todos los elementos de juicio que tiene sobre la mesa y con toda la gente que le rodea, aunque estas decisiones al final son coto y son cosa solo suya. Las 3:48, enseguida en dos minutos más Deportes en la Tarde de COPE.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting al frente de todo el equipo de fin de semana. Con
desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
No te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que nos
en
han
COPE,
tenido...
los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Jubilarse, no hacer nada o hacerlo todo y empezar a prepararlo desde hoy.
Acuérdate ahora de tu futuro y llévate una bonificación del 2% por contratar tu plan de pensiones en BBVA o del 3% si lo traspasas desde otra entidad. Infórmate en BBVA.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo pasan los años, eh? ¿Cómo pasan los años? Parece que fue ayer cuando estábamos aquí hablando con Natalia Simeone de que pronto igual tenemos una noticia muy feliz para todos y demás. Y han pasado 4 años ya, 4 años desde la llegada, un día como hoy, de Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid. Diego Rivera, que va a hacer aquí, va a glosar la trayectoria de Simeone. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal?
Tú no habías nacido casi para la profesión, bueno, sin casi, ¿no? Hace 4 años.
Hace 4 años, llevaba ya un añito, o sea, caso.
Bueno, ¿y qué has estudiado de Simeone de estos 4 años?
Bueno, lo que veníamos contando antes, 4 años de éxitos en el Atlético con el Cholo, un hombre que ha cambiado el rumbo de la historia rojiblanca, un hombre que cogió el relevo de Gregorio Manzano y que ya esa misma temporada, en 2012, gana la Europa League contra el Athletic 3-0. No queda ahí la cosa. Un año después, vuelta a Neptuno, ganando la final de Copa del Rey al eterno rival en su casa, en el Bernabéu. Y el culmen fue un año después, en 2014, cuando en una liga que siempre era de Madrid o de Barça, consigue cantar el alirón después de 18 años. Y al llegar también a una final de Champions que estuvo a un minuto de ganar, si no fuera por aquel testarazo de Sergio Ramos que empató esa final que acabó con fiesta en Cibeles. La temporada pasada no fue tan brillante en comparación, la Supercopa Española ante el Real Madrid, y ahora mismo es colíder en Liga y vivo en Champions y Copa. Tiene contrato hasta 2020, pero veremos si equipos como el Chelsea no tientan a salir de Neptuno, del Vicente Calderón.
Y de Neptuno. Juan Gato, hola Juan, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú qué?
¿Qué ganas tenéis de que el Cholo se vaya del
No,
del
no,
Calderón,
yo ninguna, yo ninguna. No, yo aquí partido a partido soy feliz. ¿Tú qué sabes de dónde viene el Atlético de Madrid, que llevas muchos años en estos, casi tanto como las puertas del Calderón? ¿De dónde viene? ¿Por qué estadios ha pasado el Atlético de Madrid? En un alarde de imaginación te queremos preguntar qué es lo mejor, lo peor y el futuro del Atlético de Madrid. ¿Lo mejor para ti de estos 4 años de Cholo?
Hombre, yo creo que sacar a un equipo de... No del infierno, porque el infierno fue la etapa drástica de segunda división, pero sacar al equipo de donde estaba... y llevarlo a ponerlo en un símil, bueno, una comparativa con Madrid y Barcelona, siempre habiendo las distancias que hay todavía, sobre todo presupuestarias, aunque es cierto que, por ejemplo, este año el Atlético de Madrid, en esa fase de crecimiento que ha venido a acompañar a la estancia del Cholo, el club ha crecido y ha hecho una inversión económica brutal esa temporada, pero sigue habiendo diferencias, pero ya situarlo y ponerlo en el puesto que nunca debió abandonar, que es luchando entre codo con codo contra Madrid y Barcelona, y eso aderezado evidentemente por todos los títulos que ha ganado, de los cuales solo lo queda realmente, y es el objetivo que tiene fijado y lo tiene escrito con letras de fuego, que es la Champions. Yo creo que es poder a un equipo de donde no debe haber estado nunca, a donde se merece estar, y a los hechos me remito, es decir, ha conseguido una estabilidad de tal magnitud que este equipo ya es tiene el horizonte Champions desde hace varias temporadas, y eso es mucho decir para un equipo como el Atlético de Madrid, viendo de dónde viene, y sobre todo que ha conseguido una estabilidad y lo que dijo el otro día una entrevista magnífica a Ladislao Moñino en El País, que este equipo no es un equipo sino una familia, es decir, aglutinar todas las fuerzas y toda la gente que es del Atlético de Madrid en el club, que ha habido siempre algún tipo de problemas y de diferencias, que délo todo marcando el paso y al unísono es algo que yo creo que a día de hoy en el fútbol moderno no se estila.
Lo peor será cortito, ¿no? No hay muchas cosas malas.
Hombre, vamos a ver, aunque la gente tiende a decir que no hay autocrítica, ni hay un exceso de crítica por parte de la prensa que hace el Atlético de Madrid contra el Cholo, yo creo que el Cholo hay cosas en las que tiene que mejorar. Siempre se la critica, siempre ha habido algún problema con el tema de los cambios en los partidos, el no saber leer algún tipo de partidos o partidos concretos, como fue aquella eliminatoria de Champions con el Madrid, o algún partido puntual con el Barcelona, en los que a lo mejor no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Y luego yo creo que ha habido algunos fichajes, digamos, ahora una etapa crucial, que es el mercado de invierno, en la que hizo peticiones expresas de fichajes que no terminaron de cuajar, y eso hay que achacarse no solo al futbolista, sino al Cholo que puso ese empeño. Pero vamos, es tan poco, muy poco con respecto a la magnitud de lo que ha conseguido.
Y, o sea, que tú le ves con un futuro estable aquí en el Atlético.
Vamos a ver, mira, yo creo
¿Tú no tienes miedo a que vengan con la pasta un Abramovich de turno? Y
vamos a ver.
Si tenía 50 kilos para darle a Mourinho, imagínate.
Claro, pero fíjate, el Cholo no es uno de los entrenadores que sea de los peores pagados del fútbol europeo en este momento. Está muy bien pagado, pero lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es en ese contrato vinculante que tiene con el Cholo hasta 2020, y que yo creo que es incapaz de vulnerar el Cholo, por más que se diga y por más que se intenta intoxicar con informaciones, que algunas son verosímiles y otras no, son interesadas. Yo creo que el Cholo, como al leer un poco esa frase que dice la entrevista del País, que dice que este equipo no es un equipo sino una familia, yo creo que el padre de la familia, que es él, no va a dejar tirado al resto de la familia. Me parece que creo que tiene hoy un objetivo en que lo he dicho antes, que es la Champions, que esa meta la quiere conseguir como sea en el Atlético de Madrid, y tiene un plazo y un recorrido largo, y para eso se están haciendo los proyectos. Lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid o los dirigentes es, llegado el momento, quizá mejorar a lo mejor el contrato y cada vez mejorarle mejorar el proyecto deportivo, evidentemente.
Pues a ver cómo va esto. De momento hay que disfrutar lo que ya hemos disfrutado y esta temporada. A ver qué tal se le da al Atlético de Madrid y al Cholo. Gato, un abrazo, ¿eh? Feliz Navidad si no hablamos antes. Sí. Cuídate. Pedro Zamora, COPE Valencia. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Peter Lim, yo he leído un poco la entrevista, bueno, la he escuchado y he leído los subtítulos porque sí. Entiendo inglés, le entiendo bastante bien, de hecho. A mí me parece que llama bastante al sosiego, ¿no? Que el tío que ha metido la pasta y que sigue metiendo la pasta y cambiando las operaciones y demás, te dé este mensaje, yo creo que debe dar cierta tranquilidad. No sé si la gente ahí se lo va a creer o no, pero...
Sí, yo creo... Hombre, ha tardado, Eri.
Sí, eso sí.
Un año y pico sin hablar. Hoy hemos escuchado por primera vez la voz del dueño del Valencia, que desde hace un año es máximo accionista del club. Por resumir un poco lo que ha dicho, habla de una experiencia de aprendizaje, que yo creo que eso es importante por lo que dice, y lo que tú comentabas, esa paciencia que debe tener el equipo, porque habla de poner al club en la disposición económica necesaria para poder competir a un alto nivel. Como curiosidad, Eri cuenta que se levanta a las 3 o a las 4 de la mañana, según el día, para poder ver por televisión el Valencia, porque hay que recordar que Peter Lim sigue viviendo en Singapur. Objetivo del equipo. No se trata, dice, de gastar mucho dinero y al siguiente tener que vender a nuestros mejores jugadores, y que en 2 o 3 años podrán tener un equipo formidable. Y lo que escuchábamos antes de Gary Neville, dice que es sola casualidad que sea su amigo y que si está en el Valencia no es por eso, sino porque es un gran entrenador y que aprendió mucho de Sir Alex Ferguson cuando estuvo en el Manchester.
A ver si le va dando la razón lo de siempre, que entre la pelotita y los resultados. Gracias, Zamora.
Un abrazo.
Y conexión con Barcelona, con Deportes COPE Cataluña. Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas, Eri.
Entre esteladas y Bartras anda el juego hoy, ¿no?
Sí, bueno, lo de las esteladas no ha sorprendido en el Barça, ya esperaban eso, que la UEFA les notificase que desestima el recurso que presentaron por la sanción de 40.000 euros por la exhibición de estas banderas durante el partido de Champions contra el Leverkusen, así que la reacción del club es automática y elevan pues este recurso ante el TAS. Y tema Bartra, pues el jugador medita sobre su futuro, fuentes del Barça nos aseguran a la COPE que no han recibido ninguna oferta por el central, que además Luis Enrique no quiere dejarle marchar en ese mercado de invierno, que cuenta con él porque hay 3 competiciones, Copa, Champions, Liga, y necesitará muchos efectivos. Y el entorno de Bartra sí que nos reconoce que su situación es muy complicada porque se siente el quinto central. Además está muy dolido por no tener ni un minuto en el Mundialito y también por quedarse fuera de la lista en el Bernabéu y que además después de este partido, después del Clásico, Lucho le pidió paciencia, también lo hizo este verano. Sienten que las palabras del entrenador no se traducen después en hechos, en minutos sobre el campo, y eso al jugador le duele y bueno, esta semana pues va a reflexionar, tiene contrato hasta 2017, su situación es difícil, pero yo creo que finalmente Bartra va a seguir, se va a quedar aquí en el Barça, vamos a ver qué pasa, pero me da que no va a salir.
Está la Eurocopa ahí al lado y es curioso, el quinto central, el que se siente quinto central del Barça, es el tercero de la selección española y quería asegurarse un poco más el hecho de jugar. Seguimos en contacto con Deportes Cope Cataluña también. Un abrazo, un beso, Elena.
Un abrazo, chao.
A esta hora, que son casi 59, sí, vale. Que pase, Guas. Nuestro aguanís, nuestro de cada día, Guas. Venga, tú dirás.
Heriberto, estoy muy excitado. Cada vez que el gordo acaba en 40, el Madrid gana la Liga. Ha pasado tres veces, en el 57, 79 y 2001. ¡Ja, querido! Pero no me fío. Mejor que también acabe en 40 el del niño, por asegurar, digo. Que no está la cosa para fiarse. El 40. Hasta ahora en mi vida, un autobús que pasa cerca de mi casa y acaba delante del mar, en la Barceloneta. Ahora es el número del fetiche blanco. Como se repita, pido ya formalmente que todos los gordos de Navidad acaben en 40. Y si empiezan en 40, casi mejor. A ver si el secreto está ahí y no en que entrene Benítez o la Pantoja. ¡Viva el 40! ¡Ah!
7 y cuarto y 8 y media, Sáenz en la linterna, en la medianoche de COPE, en el partido de las 12, Luis Munilla. Se quedan con Expósito en la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós, hasta mañana.